Observatorio de Gobierno Urbano. Un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
Les damos la bienvenida a nuestro primer programa de este 2024 en el Observatorio de Gobierno Urbano. Este es un espacio del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, que cuenta con la realización técnica de Julián Moreno de Radio UNAL, en la dirección Diego Peña Porras, profesor del Instituto de Estudios Urbanos, la producción periodística y conducción de quien les habla, Claudia Sánchez. Este programa se transmite en Bogotá por la 98.5 FM Radio UNAL de 6 de la tarde a 7 de la noche todos los miércoles y por la 100.4 FM en Medellín de 9 a 10 de la noche todos los lunes. También pueden seguirnos en radio.unal.edu.co.
Análisis, debate, opinión, seguridad, movilidad, ordenamiento territorial, medio ambiente, gobierno, ciudad, país y muchos temas más se debaten en el programa Observatorio de Gobierno Urbano bajo la dirección del profesor Diego Isaías Peña Porras.
El pasado 22 de noviembre, la estudiante de la maestría en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, Irma Consuelo Arias Ruiz, presentó su trabajo final de maestría titulado ¿A quién está llegando la vivienda social en Bogotá 2004-2019? El problema del acceso a la oferta de vivienda de interés social en Bogotá, dirigido por la profesora del Instituto de Estudios Urbanos Jensi Contreras Ortiz y evaluado por el docente Diego Peña, también del Instituto, y la profesora Natalia Villamizar Duarte. Y por eso hemos invitado a la autora de este texto, Irma Consuelo Arias Ruiz, quien es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con énfasis en estudios urbanos, especialista en derecho urbano de la Universidad Externado de Colombia, especialista en mercados y políticas de suelo en América Latina de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en gobierno urbano. Muy buenas noches, Irma, y bienvenida a este espacio.
Pues buenas noches, Claudia, muchas gracias. Buenas noches, Diego, buenas noches, Jensi. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
También nos acompaña la profesora Jensi Contreras Ortiz, quien es doctora en estudios urbanos y ambientales con estudios en ciencia política y especialización y maestría en planeación urbana y regional y trabajo interdisciplinario en políticas urbanas. También es coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano y docente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, profesora Jensi, bienvenida al espacio.
Buenas noches, Claudia, buenas noches a Irma y buenas noches a Diego, y muy complacida de empezar el año discutiendo estos temas en la UN Radio.
Como ya lo decían las invitadas, también nos acompaña el profesor Diego Peña Porras, quien es doctor en Derecho, con maestría en Derecho y máster en Derecho Público, especialista en mercados y políticas de suelo en América Latina en la Universidad Nacional de Colombia, abogado y profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas noches, profesor Diego, y bienvenido a su espacio.
Buenas noches, Claudia. Igualmente, buenas noches, Irma. Buenas noches, Jensi. Muy complacido de estar aquí iniciando el año con esta temática.
Pues como lo decía la profesora Jensi, es muy importante iniciar el programa y también el profesor Diego con estas temáticas, que son también el aporte que desde la academia se está realizando a los temas que deberían ser debate o son debate de interés en nuestras ciudades y en la nación. Y precisamente este trabajo pretende identificar los resultados de acceso a la vivienda social por parte de las familias que demandaron el derecho a la vivienda en la ciudad de Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2019. Irma, comencemos por dialogar cómo, de dónde nace ese interés de estudiar esta temática y por qué centrarte en este periodo.
Bueno, pues la inquietud surge básicamente por parte de mi formación profesional y revisando los datos del censo del 2018, encontraba que el déficit de vivienda seguía siendo una situación que se registraba en los datos del DANE. Y pues mi pregunta surgió porque desde siempre he escuchado en los planes de desarrollo y demás un interés principal de las políticas en garantizarle el derecho a la vivienda a las personas de más bajos ingresos. Entonces la pregunta era, ¿por qué se sigue manteniendo el déficit? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se produce poquita vivienda? ¿Qué es lo que ocurre? De ahí surge mi inquietud.
Profesora Jensi, ¿por qué es pertinente el estudio de esta temática?
Yo creo que este tema es demasiado importante, un poco desde lo que menciona Irma, desde el enfoque mismo de las políticas públicas, es decir, la vivienda como derecho fundamental y cómo el gobierno y los gobiernos territoriales tienen las herramientas para responder a esa obligación. Y en ese sentido también un poco esa inquietud que Irma mencionaba en la práctica de ver que se produce vivienda y normalmente vemos tanto desde el análisis académico como desde la experiencia práctica que la vivienda se produce y vemos en las calles, en las vallas, en los anuncios proyectos de vivienda de interés social y como lo menciona Irma en la revisión de los programas de las políticas en los planes de desarrollo, se evidencian programas de subsidios, tanto desde el nivel distrital como desde el nivel nacional para atender esa demanda de la población de más bajos ingresos. Y la pregunta es, si hay la oferta, ¿por qué seguimos teniendo unos déficits tan importantes? Y si realmente esa vivienda está llegando o no a las familias que debería llegar. Entonces, creo que es una pregunta muy pertinente y que aunque en la práctica nos la hacemos, las personas del común, pero también desde la academia, pues no había sido tan resuelta de manera rigurosa con los datos, con la información que nos permitiera dar cuenta realmente de la efectividad de las políticas, más allá del cumplimiento de unas metas que se ponen los planes de desarrollo cada 4 años.
Precisamente, profesora, esta tesis o este trabajo final de maestría está como dividido en varias partes. Tenemos pues un marco que podríamos llamarlo como ese marco de normas que desde la Constitución y las leyes colombianas, las políticas nacionales y distritales de financiamiento y de subsidio para adquisición de vivienda de interés social fue revisado. Profesor Diego, ¿cómo ve este marco de este periodo de estudio? ¿Qué podríamos hablar de este tema?
Pues yo creo que Irma trata uno de los periodos más importantes de la historia de la política de vivienda en el país, sin duda. Yo creo que Colombia ha estado involucrado, digamos que desde los años 50, en un debate en torno a este desafío de cómo resolver el tema de la vivienda para la población con menos recursos, y se ha pasado por diferentes modelos de provisión de vivienda. Irma se centra en el último, tal vez, que uno podría destacar, que fue aquel que se centró un poco o depositó su confianza en la provisión de vivienda para población de menores recursos en el mercado privado, digamos, en la provisión de vivienda por el mercado privado, que es un modelo que tiene ciertas dificultades o se enfrenta a una encrucijada permanente que es muy seria, y es la dificultad que proviene de tratar de impulsar el sector inmobiliario por un lado para tratar de mejorar las condiciones económicas en general de la ciudad y del país frente a la necesidad de proveer vivienda para la población de menos recursos. Esa es como la gran encrucijada en la que se ha encontrado tradicionalmente la política de vivienda. Entonces, este último periodo, que es el periodo en el que se toma la determinación de asignarle esa responsabilidad al mercado privado, pues empieza a generar una cantidad de dificultades, y a partir de esas dificultades la idea de que generar un conjunto de incentivos para que el sector privado construya vivienda para esa población justamente que no tiene recursos. Yo creo que el valor central que tiene el trabajo de Irma justamente es revisar algo que nadie había revisado antes, y era tratar de evaluar la efectividad de esas políticas de incentivo de la provisión de vivienda de interés social y prioritario en torno a lo que verdaderamente, o por lo menos a uno de los centros principales de interés que tiene que ver con los beneficiados de esa política. Realmente no teníamos datos de quién la recibía, si sí la estaba recibiendo en la población de menores recursos, qué destino ha tenido todo el proceso de incentivo al mercado inmobiliario para la producción de vivienda. Y de alguna manera lo que nos ayuda mucho este trabajo es saber en este último periodo cómo podemos evaluar la efectividad de esos programas en el sentido de si sí han llegado o no han logrado llegar a la población de menores recursos. Y en ese sentido es tremendamente importante la investigación, nos ofrece por lo menos un punto de partida. Es un tema que haría necesario análisis más profundos y más extensos, que obviamente en el marco de un trabajo final de maestría no se logran alcanzar, pero por lo menos es una gran motivación para adentrarse en ese análisis y además de encontrar metodologías para identificarlo. Y digamos que los resultados que me imagino ahorita los vamos a analizar, pues digamos que no son tan sorprendentes si uno ve la condición del déficit actual, pero sí son muy novedosos en términos de entender que la efectividad de esas políticas se encuentra muy en entredicho en la actualidad y que es necesario hacer reformas en esa materia para tratar de que logre mayor efectividad.
Precisamente, profesor Diego, efectivamente más adelante vamos a hablar de los resultados, pero antes de entrar en este tema quisiera preguntarle a Irma sobre la metodología que utilizó. ¿Cuál fue esa metodología, cuál fue ese procedimiento para que entendamos cómo fue esta recolección de datos?
Bueno, la metodología se basó en una recolección de bases de datos con el estudio que sobre él se hizo, pensando en realmente la producción que se hace. Entonces, dentro de las bases de datos que tenemos, tenemos las bases de datos iniciales de licencias de construcción, pero el hecho de que se licencie no garantiza que se construya. Entonces, también se hizo una revisión de las bases de datos de viviendas iniciadas, las bases de datos de viviendas enajenadas y esos datos comparados con los subsidios asignados para vivienda nueva, porque el tema de la adquisición de vivienda es para que, como lo decían precisamente las políticas públicas de ese periodo, que los colombianos o los bogotanos en este caso fueran propietarios de vivienda social, de su propia vivienda.
Profesora Jessy, ¿cómo evaluar los resultados de ese marco institucional en los resultados de la política habitacional en el país y en la ciudad?
Creo que para retomar un poco lo que mencionaba Irma en torno a la metodología, es muy importante señalar que uno de los retos que tenía Irma era el acceso a la información, ¿no? Entonces hoy tenemos información para Bogotá muy clara, muy certera, pero para el resto del país creo que hay unos retos importantes para poder avanzar en este tipo de análisis de política pública. Entonces, el reto metodológico era poder hacer un contraste de esta información a nivel de detalle al que llegó Irma. Y en ese sentido, creo que, como lo mencionaba Diego, Irma logra mostrar cómo ese conjunto de incentivos que hoy existen para la producción de vivienda por parte del sector privado efectivamente están siendo utilizados por parte del sector inmobiliario. Es decir, la política de incentivos desde el gobierno nacional, que es muy interesante resaltarlo, es desde el gobierno nacional, pues está teniendo una efectividad alta. Y si medimos la política en términos de si los incentivos están cumpliendo con su labor de que el sector inmobiliario los utilice, pues diríamos que la política está siendo efectiva desde el nivel nacional. Sin embargo, lo que muestra Irma es que esa producción de oferta de vivienda de interés social y prioritario, sobre todo la vivienda de más alto tope, que es la vivienda de interés social, no la vivienda de interés prioritario, se está generando. Es decir, en números y en resultados, la oferta, la generación de número de viviendas, tanto si la miramos desde el licenciamiento, que es la autorización para construir, se está produciendo. Es decir, los números nos muestran que hay suelo y que hay aprobaciones para construir vivienda de interés social y prioritario en Bogotá. Y de otra parte, y entonces en ese sentido diríamos, la política es efectiva, ¿sí? Cuando miramos los datos, Irma mira los datos de iniciación de vivienda, que es ya que se concreta de ese licenciamiento, encontramos que también efectivamente los datos son relevantes. Hay un alto número de viviendas iniciadas, vivienda de interés social, sobre todo en la ciudad, que se inicia y se termina. Ahora, entre lo que se licencia y lo que se construye, efectivamente hay un rezago importante en términos de tiempos. Es decir, hay un adelanto a la norma importante por parte de los actores inmobiliarios. Y es que aprovechan esos incentivos para licenciar. Y licenciar en vivienda de interés social, es decir, si es un producto, como lo decía Diego, económicamente viable y que le interesa al sector inmobiliario generar. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, hay licencias y hay construcción, hay iniciación de vivienda de interés social. Ahora, es más la vivienda no bis que se licencia y que se inicia en la ciudad de Bogotá que la vivienda de interés social, pero no es una diferencia tan alta. Eso quiere decir que la vivienda de interés social se produce en Bogotá, tanto de licenciamiento como iniciación, con un rezago importante. Es decir, hay mucha vivienda licenciada que no se inicia rápidamente, los tiempos son amplios, pero en todo caso y con esas condiciones lo que muestran los datos de Irma es que efectivamente la política en términos de que los incentivos se generan, la vivienda se licencia y se construye. Sin embargo, ya cuando mirábamos los datos de enajenación, que me parece importante explicarle a los oyentes cuál es el significado de la vivienda enajenada, son todas aquellas empresas constructoras que le piden permiso a la Secretaría del Hábitat para iniciar el proceso de venta de sus viviendas. Ellos lo tienen que notificar a la Secretaría de Hábitat como entidad que dicta la línea de política y da los subsidios. Y la Secretaría de Hábitat da un permiso de enajenación donde verifica que efectivamente esas viviendas están en el tope del precio de la vivienda de interés social o prioritario y les da el permiso y queda ese registro, que fue parte del desafío que tuvo Irma de poder acceder a los datos de enajenación de vivienda. ¿Qué encontró Irma ahí? Que la enajenación también muestra unos datos muy importantes, ¿no? Entonces hay una relación muy importante entre lo que se licencia, lo que se inicia y lo que se enajena, es decir, lo que se vende como vivienda de interés social. No así sucede con la relación entre esa total de oferta de vivienda que se genera por el mercado y lo que se subsidia o las personas que acceden a subsidios tanto de la Secretaría de Hábitat como de las cajas de compensación para acceder a esas viviendas. Ahí los resultados ya nos muestran que la efectividad de la política y que todo el marco institucional diseñado, para responder tu pregunta, desde el nivel nacional y desde el nivel territorial, pues no muestra una efectividad en términos de los beneficiarios, de quienes están accediendo.
Profesor Diego, ¿usted destacaría algo más en esta metodología?
No, yo diría que en sí misma, creo que no, de lo que yo había podido ver dentro de la literatura sobre este tema, pues no hay un estudio que haya tenido ese nivel de ese alcance. Creo que el estudio muestra diferentes cosas. Uno, pues todo lo que acaba de mencionar Jensi en relación con los datos como tal, que de por sí es muy interesante. También muestra que nos hace falta tener la posibilidad de tener acceso a otra información que sería supremamente necesaria para poder tener un diagnóstico más claro y definitivo sobre ese tema. Por ejemplo, el tema de subsidios de las cajas de compensación familiar, la articulación entre los subsidios y la vivienda que se produce y que se compra, el nivel, digamos, de ingreso que tienen las familias, creo que también es otro tema que nos hace falta identificar, pero creo que en buena parte dentro de las cosas muy importantes de este estudio es que nos arroja justamente unos datos muy precisos con unas fuentes claras donde uno ya no está especulando, no estamos hablando sobre especulaciones. Creo que mucho de lo que plantea Irma podíamos hace unos años simplemente intuirlo, es decir, creo que muchas personas teníamos la intuición de que eso estaba pasando, pero no teníamos una manera de demostrarlo. Entonces, una aproximación sistemática con las bases existentes, con una exploración de cada una de las etapas, como acaban de explicar tanto Irma como Jensi, cada una de las etapas del proceso, el licenciamiento, la enajenación, el licenciamiento, la producción y la enajenación de las viviendas, digamos, tener claridad sobre cada uno de esos momentos, sobre las fuentes de información de cada uno de esos momentos. Y sobre la ausencia de conocimiento de otras fuentes, pues creo que hace parte de los elementos más importantes que tiene la investigación. Pero en el fondo, naturalmente, la conclusión central que aparece allí, que a mí me parece fundamental y que es determinante, es también la relación entre la política de subsidios como tal y la producción de la vivienda. Creo que también en eso no teníamos una claridad en términos de los análisis. Esta es una investigación que deja abierta un espacio de investigación ahí que es muy importante, porque probablemente allí, si un gobierno sinceramente quiere atacar el déficit de vivienda en los sectores, digamos, con menores recursos, y por esa vía incluso también tratar de reducir el fenómeno de informalidad. Si un gobierno quiere comprometerse con eso, debería tratar de profundizar justamente en ese punto, en cómo se está articulando la política de subsidios del Estado con la producción de vivienda que está hoy a cargo del productor privado. Creo que eso es fundamental, y dentro de la tesis de Irma creo que abre una ventana y una puerta extraordinaria para efectos de saber cómo podemos hacer esos análisis, cómo se pueden profundizar, qué datos harían falta y cómo a partir de eso podríamos reconfigurar el proceso de asignación de subsidios para efectos de que la política logre ese objetivo que es central.
Irma, ¿cuáles son estos principales hallazgos en este estudio? ¿Cuáles son los que resaltarías?
Bueno, pues los principales hallazgos que se tienen es que, así como lo estaba explicando la profesora Jensi, la producción de vivienda de interés social en Bogotá en este periodo de estudio que da desde 2004 al 2019 en vigencia del decreto 190 y en el inicio de periodos de alcaldes de 4 años, ¿sí? Periodos de alcalde culminados para poder revisar realmente lo que lograron hacer en esos periodos, encontramos que la producción, el licenciamiento de vivienda en Bogotá en ese periodo fueron de 722.058 unidades de vivienda, de las cuales casi el 50% están destinadas a vivienda de interés social. Es decir, estamos hablando de 354.847 unidades de vivienda nuevas que se licenciaron. Y ya, cuando vamos a pasar a los proyectos enajenados por la Secretaría del Hábitat en el tema de la vivienda de interés social precisamente, encontramos que ese número de viviendas enajenadas es de 319.582 viviendas. Es decir, es altísimo. Es decir, realmente lo que se licencia, se construye. Entonces tenemos un plus de vivienda social, un stock grande de vivienda como para reducir la vivienda para propietarios, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos datos? Cuando lo revisamos con los datos de los subsidios asignados, imagínate que para este periodo de tiempo los subsidios que asignó el distrito, de acuerdo a las bases de datos, fueron de 40.296 subsidios asignados para vivienda. Y si le agregamos la base de datos de Fonvivienda, de acuerdo a las bases de datos que encontramos, esos subsidios crecen hasta asignación de 59.262 familias beneficiadas. Eso no llega ni siquiera al 20% de la cantidad de vivienda producida, la cual es adquirida por subsidio, pues entendiendo que las personas de más bajos recursos no tienen la posibilidad de endeudamiento y tienen que recurrir al subsidio para poder adquirir la vivienda. Entonces, ¿a quién está llegando ese 85%? pues lo que uno ve, porque todo se vende, y uno ya lo ve y ya, digamos, son temas que eventualmente puedan generar más investigación o demás, uno puede ver que eso está llegando a estudiantes universitarios, está llegando al turismo, está llegando a familias con adquisición, con posibilidad de adquirir vivienda y tener una segunda vivienda o una posibilidad de negocio. Pero los datos muestran que los subsidios no están cubriendo ni siquiera el 20% de la vivienda que se produce.
Irma, estos datos son bastante interesantes. Y profesora Jessy, precisamente, ¿cómo podemos entender estos resultados de acceso a vivienda social en el modelo actual frente a las condiciones de oferta de vivienda?
Vale, pues como lo muestra Irma ya con los datos, es evidente, y también como lo mencionaba Diego, que los incentivos que se generan desde la política nacional están concentrados en la oferta. Pero el vínculo que debería existir entre la población beneficiaria y esa oferta hoy no existe. Es decir, hay un vacío en la política pública relacionada con la articulación entre la oferta, esa oferta que se genera, y los incentivos y la población beneficiaria. Otra cosa que identificó Irma es ella logró georreferenciar toda la vivienda enajenada en Bogotá, ¿sí? Y lo que identificó es que en muchas de las localizaciones de aquellos proyectos que se venden o que se enajenan como vivienda de interés social están en unas localizaciones donde el precio del suelo es altísimo y posiblemente no se corresponde con lo que uno consideraría lo que es una vivienda de interés social. Eso fue otro de los hallazgos que tuvo Irma. Adicionalmente a que dentro de la información que también estudiamos de los tamaños de las viviendas, se evidenció que el tamaño mínimo y máximo, Irma hizo análisis de tamaño mínimo y máximo, y lo que encontrábamos es que muchas de las viviendas de interés social que están en la oferta, que están en el mercado, no superan los 36 metros cuadrados. Entonces ahí surge la pregunta, Irma lo deja en forma de pregunta, porque evidentemente hay que intentar indagar un poco más. El alcance de la investigación no llegaba hasta allá, pero sí, nos preguntábamos si las familias que hoy son que tienen esas necesidades de vivienda de interés social son aquellas que van a acceder a viviendas de entre 16 y 36 metros cuadrados. ¿Sí? Esa sería otra posibilidad de investigación que planteaba Irma y que surge de esta investigación, y es que la oferta de la vivienda que se está enajenando es de unos tamaños bastante reducidos y casi que va desde los 16 metros cuadrados hasta los 45, pero hay una gran cantidad de vivienda que está entre los 25 y los 36 metros cuadrados. Esa es vivienda de interés social, nos preguntábamos en el trabajo. ¿Sí? Está llegando a las poblaciones de más bajos ingresos, en donde más o menos uno se imagina una composición por hogar de entre 3, 4 y 5 personas por hogar, no lo sabemos. Esa es parte de las preguntas que también deberían hacerse a la política pública y a esa necesaria discusión sobre la articulación entre los incentivos que genera el Estado para producir la vivienda de interés prioritario, pero también la posibilidad que tiene la política de generar subsidios y no solo asignar dinero, bien sea de subsidios a la oferta o a la demanda, y de generar subsidios que luego posiblemente no están atendiendo a la población de más bajos ingresos. Por supuesto, aquí se plantea un postulado controversial, y así con los recursos del Estado debemos solo atender a la población de más bajos ingresos, que sería la vivienda de interés prioritario, o también a la vivienda de interés social. En todo caso, con la controversia que se genere, lo que nos posibilita el trabajo de Irma es plantear esa reflexión entre el vínculo entre el subsidio, los beneficiarios y la oferta.
Y precisamente pues ya hemos avanzado en el tema del marco normativo, lo que es la oferta, los beneficiarios, pero hay otro actor importante y es el de los gobiernos locales y nacional. Profesor Diego, ¿cómo evalúa el alcance de las políticas públicas de vivienda en el país y particularmente en la ciudad de Bogotá?
Pues yo creo que del trabajo de Irma, creo que vale la pena resaltar varias cosas de las que ya ha mencionado Irma directamente y Jensi, y es el gobierno, digamos que la articulación de la política de vivienda hacia, en conjunto entre lo nacional y lo local, ha logrado desarrollar un conjunto de políticas y lineamientos que han permitido la producción de vivienda de esa categoría y en esa dirección. Eso es un dato interesante, es bueno, eso quiere decir que el país ha venido produciendo vivienda a unos ritmos interesantes, incluso en un margen que parecía o que intuitivamente podría uno haber considerado hace unos años que no representaba mayor incentivo para el sector privado, pero de acuerdo con los datos que nos ofrece Irma, pues evidentemente se está produciendo mucho, mucho incluso, escuchando las cifras que da Irma, incluso que uno podría pensar que si el 50% de esa producción se orientará a vivienda de interés prioritario para la población de menores recursos, creo que con eso se resolvería el déficit de una ciudad como Bogotá. O sea, no estamos muy lejos de lograr atender el déficit de la población más necesitada de la ciudad. Sin embargo, y eso debe pasar en todo el país, todavía estamos enfrentándonos a unos obstáculos muy grandes en la articulación de la oferta con la demanda. Y ahí agregaría yo un problema, pues digamos, que ha sido ya desde hace años evidente, y es que incluso con los datos que nos presenta Irma y el trabajo que desarrollaron en su tesis junto con Jensi, a partir de esos datos tenemos datos de vivienda subsidiada. Sabemos que aparte de eso tenemos una importante parte de la población que no puede acceder a los subsidios porque no tienen ni el ahorro ni la capacidad de acceso a crédito para complementar el subsidio. O sea que ahí todavía tenemos un espacio oscuro donde todavía la población de menores recursos ni siquiera es potencialmente receptora de los subsidios, y ese es un espacio en el que todavía el déficit no se va a poder atender. No porque no haya producción, sino porque la política de vivienda todavía no ha permitido construir una salida para esa población. Que sería como otro de los espacios de análisis que valdría la pena desarrollar. Pero yo querría cerrar esta, para responder esa pregunta, con un elemento que yo creo que queda como muy evidente dentro del trabajo que hace Irma, y es las dificultades que tiene el Estado para desarrollar algún mecanismo de control en el proceso de producción y venta de vivienda de interés social y prioritaria. Es decir, el Estado, hasta donde vemos, no tiene mecanismos para garantizar que esos incentivos que desarrolla y que van dirigidos a que se produzca vivienda para una población de menores recursos, efectivamente lo llegue a lograr así. Y queda abierta esa gran pregunta todavía, incluso de si en algunas circunstancias la presencia de esos incentivos se convierte más en un mecanismo de burla para permitir la producción de una vivienda económica, pero que termina llegando a estratos altos, que es una también de las sugerencias que se hacen dentro de la tesis, y que de hecho hemos tenido varios casos de escándalos, de temas en los cuales aparecen unas edificaciones en unos sectores de la ciudad clasificadas como vivienda de interés social, y que todos sabemos que allí no viven personas propiamente de bajos recursos, sino que ha sido una manera a través de la cual los constructores han burlado de alguna manera la obligación que tendrían de asignar esas viviendas a poblaciones realmente necesitadas. Entonces, en torno al tema de la política, uno podría decir, hemos avanzado en incentivos para la producción, producimos una buena cantidad de vivienda de interés social, y en ese sentido, pues indiscutiblemente hay un avance, pero sí nos hace falta mucho en términos de garantizar la articulación con la demanda más necesitada, y adicionalmente la presencia de mecanismos de control que le permitan al Estado en un momento determinado revertir los beneficios o hacer algún tipo de proceso sancionatorio que constituye también un incentivo para que el constructor efectivamente busque a aquellas personas que lo necesitan. Yo recuerdo alguna vez hablando con Irma justamente sobre ese tema, que ella en el marco de su investigación decía, conozco proyectos de vivienda de interés social donde yo voy y pregunto si aquí puedo aplicar los subsidios y me dicen que no. No se puede, que este no es un proyecto donde se pueda aplicar subsidios. Sin embargo, es un proyecto clasificado como vivienda de interés social. Entonces, en ese contexto sí hace falta que, digamos, que si hay una voluntad política verdadera en el sentido de tratar de reducir los déficits en la población que más lo necesita, pues se desarrollen mecanismos de control mucho más efectivos.
El profesor Diego destaca algo muy importante que tú también resaltas en el texto, y es que si bien los gobiernos tienen la competencia de hacer efectivo el derecho a la vivienda y han generado incentivos al mercado para la generación de oferta de vivienda de interés social, no han logrado una efectiva articulación con las políticas públicas de subsidio público, ya que la vivienda social nueva que se produce no atiende realmente al sector de la población de bajos ingresos. ¿A qué se debe esto, de acuerdo a lo que encontraste?
Bueno, yo digo que son multicausas, pero principalmente considero que la desincronización entre los incentivos otorgados por el Estado al privado y los recursos que tiene el Estado para la asignación de subsidio no están articulados. Esa para mí sería la principal causa de que no llegue la vivienda a la población a la cual por constitución y por normas está destinada, que es las familias de más bajos ingresos.
Profesora Jensi, ¿cuáles son esos puntos centrales que usted resalta de este trabajo?
Bueno, yo ya he venido resaltándolos a lo largo del programa, pero me gustaría, para complementar lo que ya señaló Irma y Diego, y es que mientras la política de vivienda en nuestro país sea una política económica y no una política social, pues vamos a seguir encontrando esta dificultad y esta desarticulación. Hoy, como lo mencionaba al principio Diego, la política de vivienda está orientada o está pensada para hacer parte de los incentivos o generar crecimiento económico, ¿no? Y garantizar en algún periodo de gobierno la locomotora, ¿no? Del desarrollo. O seguimos orientando una política que debería ser principalmente social a un fin económico, a un fin de desarrollo económico. Entonces yo creo que ahí, desde la concepción misma, debemos plantear la discusión y las reflexiones que se den en torno a las políticas de vivienda. Creo que, como lo mencionaba Diego, hay unos avances importantes, unos avances desde el nivel nacional. Por supuesto, Bogotá tiene unas condiciones particulares que yo quería resaltar y que Irma también muestra en el análisis del marco normativo, y es que Bogotá tiene unas condiciones particulares de unos instrumentos adicionales a la política de subsidios que ha venido implementando: los porcentajes obligatorios de vivienda de interés social y prioritario, las declaratorias de desarrollo y construcción prioritaria, incluso ha intentado hacer un seguimiento al cumplimiento de la obligación, que es otro tema que Diego planteaba en términos de control. Y creo que eso ha ayudado a que los resultados sean importantes en materia de oferta, sobre todo para la vivienda de interés prioritario, ¿no? Porque también los datos lo que nos muestran es que si no existieran ese tipo de instrumentos, ningún constructor generaría oferta de vivienda de interés prioritario. Entonces creo que esos instrumentos también son muy importantes cuando pensamos la vivienda, la política de vivienda desde un enfoque de política social y no desde el enfoque de una política de vivienda desde la visión económica, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido, los instrumentos adicionales que se generan en función de cómo se ordena el territorio para la generación de vivienda de interés social y prioritario son muy relevantes, y en Bogotá se han implementado. Yo creo que es una discusión ya para también, que sugiere Irma, para el nivel nacional y esos otros gobiernos territoriales que hoy están definiendo planes de desarrollo que quizás posiblemente ni siquiera pueden destinar recursos para los subsidios, ¿no? Además, los subsidios del nivel territorial son concurrentes con el de la nación. Entonces, ¿cómo lograr esa articulación donde incluso hay municipios o distritos pues que no tienen los recursos suficientes para hacer una política de subsidios adecuada? Entonces, yo creo que esto viene en una discusión multinivel, donde incluso la generación de oferta debería ser pensada no solo desde el nivel municipal, sino supramunicipal en estas discusiones más recientes de la metropolización, de la construcción de áreas metropolitanas, de regiones metropolitanas. No podemos seguir concentrando la vivienda en algunas ciudades dormitorio, ni el desarrollo económico en unas grandes ciudades, porque estamos deteriorando la calidad de vida de esos otros territorios. Entonces, creo que hay diferentes enfoques en los cuales hay que enfatizar, hay que discutir y hay que abrir en términos de la política de vivienda en el país y a nivel territorial.
Profesor Diego, ¿y para usted cuáles son esos puntos a resaltar? ¿Algún otro punto diferente?
Yo creo que ya hemos mencionado los centrales del trabajo. Abre una oportunidad enorme y ojalá no sea este el único espacio para poder discutirlo. Yo realmente veo mucha utilidad en esta discusión para efectos de tratar de avanzar en el proceso de provisión de vivienda y de garantía del derecho a la vivienda en nuestro país. Sin duda el tema está allí. Uno podría discutir si los avances de la política de vivienda han sido positivos o no a partir del cambio que tuvimos en términos de cambiar la responsabilidad en términos de quién produce las viviendas. Hoy digamos que ya nuestro país claramente está involucrado en un modelo en el cual hemos considerado que son los privados los que deben hacerlo, con una participación relativamente marginal del Estado como productor directo de la vivienda. Pero sí creo que el gran aporte del trabajo es, por un lado, resaltar la discusión sobre a quién llega efectivamente la vivienda de interés social. Es una pregunta fundamental que todos los gobiernos locales y el Ministerio de Vivienda debería estarse haciendo todos los días. Estamos llegando realmente a la población más necesitada. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que abre unos campos y unas preguntas de investigación, parte de las que hemos visto. No solamente preguntas de investigación, preguntas para la política pública. Muchos campos que no conocemos, que no tenemos claridad, sobre los cuales naturalmente es necesario que analizarlos por fuera de dogmatismos, digamos, y que es necesario determinar para efectos de que esa política funcione. Yo creo que ese dilema que plantea Jensi entre política social y política económica es un tema que siempre va a estar allí, va a ser un objeto de discusión allí, permanente. Y el énfasis en una política social no implica que se desconozca el impacto que tiene el sector de la construcción y de la vivienda en el desarrollo económico. Creo que quienes abogamos por ese enfoque nunca desconocemos la participación que puede tener. Lo que creo que es determinante del trabajo de Irma allí y sobre lo que hay que resaltar es que un esfuerzo adicional importante en tratar de hacer esa articulación con la población de más bajos recursos para efectos de que ellos sean los receptores, por lo menos en una parte importante de la política, beneficiaría en su totalidad a todo el sector, tanto al sector inmobiliario como al sector, tanto como a la población en general de una ciudad como Bogotá. Desde ese punto de vista, creo que ahorita que estamos iniciando administraciones locales, pues ojalá los nuevos gobiernos pongan, digamos, que enfaticen en este tipo de discusiones, ojalá se interesen sobre este tema de discusiones, que vean la importancia que tienen y la necesidad de continuar avanzando en la construcción de la política a partir de un conocimiento como el que ha desarrollado pues Irma en compañía de la profesora Jensi.
Profesores e Irma, pues ya estamos llegando al final del espacio, pero no quiero dejar pasar por alto lo último que mencionó el profesor Diego, y es el trabajo que comienza ahorita, o que comenzó el 1 de enero con la posesión de los nuevos gobiernos locales y las discusiones que se están dando en estos planes de desarrollo que se están construyendo en estos momentos. De acuerdo con este estudio, Irma, ¿tú tendrías algunas recomendaciones para hacer en este proceso?
Pues sí, básicamente las políticas están concentradas en los programas, pero básicamente sobre suelo. Y digamos, en el caso de Bogotá, el suelo en tratamiento de desarrollo realmente ya es muy poco. Entonces sería bueno complementar esas políticas, ya es con los inmuebles, realmente con la construcción de los inmuebles de interés social, que los programas estén asociados no solamente al suelo, sino a la construcción en sí de la vivienda.
Profesor Diego, para usted, ¿cuáles son esas recomendaciones en este caso?
Pues yo creo que las hemos mencionado, pero sí resumidamente, yo creo que el tema de hacer un seguimiento y tener un seguimiento sobre este tema sobre el que ha trabajado Irma es fundamental, es decir, tener conciencia y tener un diagnóstico claro de a quiénes les está llegando la vivienda de interés social. Creo que es determinante y los gobiernos locales deberían abrir un espacio dentro de su política dirigida a eso, a mantener una especie de observatorio sobre esta discusión, quiénes son los que están recibiendo la vivienda. El otro punto, lo que mencionaba yo anteriormente, el tema de el control, es decir, es necesario buscar mecanismos para garantizar que los incentivos que se le otorgan al sector inmobiliario sean aprovechados para los fines para los cuales fueron construidos. Y en tercer lugar, un elemento que planteó Jensi hace poco, creo que ese es fundamental. Creo que el desafío metropolitano es determinante en este momento, es decir, los gobiernos locales tienen que hacer un esfuerzo para coordinar la política de vivienda en un contexto metropolitano, obviamente donde se produce este fenómeno, para efectos de garantizar un equilibrio espacial mucho, mucho mayor.
Profesora Jensi, ¿cuáles son sus recomendaciones?
Solamente, pues adicionalmente a lo que menciona Irma y Diego, creo que hay que pensar la política de vivienda no solo concentrado en la vivienda nueva. Yo creo que esto ha venido siendo una reflexión muy recurrente en los últimos estudios que hemos hecho, incluso desde el Instituto de Estudios Urbanos. Y esto tiene que ver con que estamos generando unos stocks de vivienda nueva muy, muy importantes, ¿no? Hoy la Ciudad de México y, bueno, ya varios países nos han dado muestra que hay momentos o va a llegar un momento donde la oferta y la demanda no coinciden. Y en ese sentido, ya México tiene 6 millones de viviendas abandonadas porque en esa falta de coherencia entre la generación de oferta y la demanda, pues se pueden generar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar no solo en generar oferta y en la vivienda nueva, en los planes de desarrollo de los niveles territoriales. Es decir, no solo se puede pensar en las metas de cuántas viviendas vamos a construir nuevas, sino en todas esas otras formas, en todas otras herramientas de política que pueden acompañar la política y que son parte de la política de vivienda. Todos los temas de arrendamiento. Creo que hay una necesidad muy importante, incluso en la reflexión académica y en la política pública, de discutir los temas de arrendamiento, porque nos mostraba un profesor chileno hace poco que hoy las rentas que se están generando, las plusvalías que se están generando, ya no son solo sobre el suelo, sino sobre esas rentas que se genera en las ciudades, en esas transacciones que hay en los arrendamientos. Y creo que el Estado debe ser partícipe de esas rentas y generar políticas de arrendamiento que puedan garantizar atender el déficit. Y sobre todo, por ejemplo, en poblaciones que vienen envejeciendo, ¿no? Y también en los jóvenes, como lo mencionaba Irma, que no tengan que acceder solamente a unas unidades de vivienda de unos tamaños tan pequeños, etcétera. Y eso no solo lo resuelve la vivienda nueva. Todos los temas de mejoramiento, creo que el mejoramiento hay que pensarlo no solo en términos de programas de mejoramiento, eso podría ser otro programa, pero todos los temas de informalidad y de la consolidación y la densificación de los asentamientos de origen informal es hoy un problema que deben sí o sí atenderse a través de la política de vivienda y no solo con programas de mejoramiento. Creo que ahí hay otros retos que hay que cumplir en términos de la vivienda. Y la renovación urbana, creo que esa es otra discusión, pero la política urbana debe, en el marco de la vivienda y en general de la política urbana, ser una discusión mucho más seria y consciente de la renovación urbana, vinculada a la política de vivienda, pero a la transformación de ciudad y de los entornos metropolitanos.
Profesora, hay muchos temas que podemos abordar en nuestros próximos espacios. Estamos llegando ya al final, pero antes de irnos, quisiéramos hablar con usted sobre este consultorio de gobierno urbano, que desde el año pasado es uno de los, podemos decir, servicios que está ofreciendo a nivel académico el Instituto de Estudios Urbanos. Profesora, la dejo.
Sí, gracias, Claudia. Y pues este es un poco un mensaje en el marco de lo que tú señalas del papel que tienen los gobiernos territoriales de formular políticas y al mismo tiempo responder como a todas las problemáticas a las que se deben estar enterando ahora los gobernantes que acaban de llegar. Y es que el Instituto de Estudios Urbanos, a través del Observatorio de Gobierno Urbano, implementó una estrategia piloto que denominamos el consultorio de gobierno urbano, que lo que pretende básicamente es poder acercarnos a esos actores del nivel territorial, a esos gobernantes, a esos actores políticos que tienen que tomar decisiones y que tienen inquietudes puntuales sobre algunos de los temas de la planeación territorial en sus territorios. Entonces, el instituto, a través del consultorio, somos tres profesores, aquí estamos dos de ellos, el profesor Diego Peña, el profesor Mario Avellaneda y yo. Estamos haciendo un proyecto piloto en el que recibimos todas esas inquietudes que tengan esos actores políticos a través de un formulario que tenemos en la página de internet del instituto, y pueden ahí pedirnos una cita en la que podemos conversar sobre ese problema puntual y podemos plantearle algunas estrategias que pueda llegar a implementar o que le puedan ser útiles para el desarrollo de su labor en el marco de su trabajo y de su plan de gobierno. Por supuesto, esto también es para nosotros importante en términos de transferencia del conocimiento, pero también de la construcción de este tipo de iniciativas de investigación como la que Irma estaba planteando hoy. Entonces, pues nada, solamente invitar a esos actores políticos del nivel territorial que tienen dudas, inquietudes, preguntas sobre los temas de planeación territorial allá mientras ellos están tomando decisiones, para que accedan al espacio del consultorio de gobierno urbano, que es un espacio gratuito y diseñado desde el observatorio para responder y dar esas estrategias a los actores en el nivel territorial.
Profesora, muchas gracias por la información y también les agradecemos al profesor Diego y a Irma por acompañarnos hoy. Y pues no nos vamos sin antes felicitar a Irma por ese trabajo final de maestría que pues en pocos meses le otorgará el título de Magíster en Gobierno Urbano. Felicitaciones, Irma.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias, profesora Jensi y profesor Diego, por habernos acompañado en este espacio.
Muchas gracias, Claudia, por la invitación. El trabajo fue meritorio. Y pues reitero las felicitaciones a Irma. Muchas gracias por la invitación.
Sí, igualmente, muchas gracias por la invitación y igualmente felicitaciones a Irma por ese excelente trabajo.
Hemos llegado al final de nuestro programa Observatorio de Gobierno Urbano. Cualquier inquietud o sugerencia pueden escribirnos al correo común iu-bog@unal.edu.co. Hoy los acompañamos en la parte técnica Julián Moreno de Radio UNAL, en la dirección el profesor Diego Peña Porras, profesor del Instituto de Estudios Urbanos, y en la conducción y la producción periodística, quien les habló, Claudia Sánchez. Los dejamos en compañía de Radio UNAL 98.5 FM Bogotá y 100.4 FM Medellín. En 8 días los esperamos con otro tema de interés en el Observatorio de Gobierno Urbano. Buenas noches.
Observatorio de Gobierno Urbano. Programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.